veíamos publicado a través del Facebook, ¿no? En la fanpage de Parques Nacionales, esta fotografía, esta información de una nueva especie, ¿no? De pez en el Parque Nacional Iguazú, un estudio realizado. Bueno, para hablar de este tema y de otros más, estamos ya en contacto telefónico con la señora Silvina Fabre. Ella es bióloga, coordinadora de conservación y uso público del Parque Nacional Iguazú. Hemos tenido ya la oportunidad de dialogar con ella aquí en los estudios de la radio y ahora lo hacemos en forma telefónica. Silvina, ¿cómo te va? Carmen Segovia, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, buen día, ¿cómo estás?
Pero muy bien. Contame, la verdad que esta información, bueno, y después tomada por varios medios, ¿no? Porque después ya que se publicó a través del Facebook del Parque Nacional Iguazú, lo han tomado varios medios, ¿no? De la provincia, del país, este descubrimiento de una nueva especie de pez en el Parque Nacional Iguazú. Contanos cómo se llegó a obtener este dato, esta información, y bueno, qué investigaciones se realizaron.
Bueno, mira, qué buena noticia que me estás dando, porque en realidad no estuve viendo los medios nacionales y no sabía que estaban publicados en otros lados. Uh-huh. Pero bueno, este nuevo pececito es una especie descubierta en el año pasado. Los investigadores que están realizando esta investigación, uno de los investigadores se llama Jorge Casiota y es un investigador de la Universidad de La Plata que junto con su equipo hace ya un par de años que está trabajando en un relevamiento de la ictiofauna de los ríos y arroyos del Parque Nacional Iguazú. Uh-huh. Estos investigadores hacen campañas, vienen durante el año 2, 3, hasta 4 veces en diferentes temporadas, y han estado haciendo relevamientos en el río Iguazú superior, en el río Iguazú inferior, en algunos arroyos han empezado, y incluso también en el río Paraná y en la Reserva Militar Puerto Península, incluso. Están haciendo los trabajos por esos lados. Uh-huh. Y en los 2 años que vienen realizando trabajos, bueno, ya ellos han detectado un total de 106 especies de peces que tiene la cuenca del río Iguazú, digamos, dentro de lo que corresponde al Parque Iguazú, ¿no? A los límites del Parque Iguazú. Y de esas 106 especies, 16 son registros nuevos, de los cuales este es uno de los primeros que les están poniendo nombre y apellido, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero faltan unas cuantas especies más todavía para determinar, para poder clasificarla y poder incorporarla al mundo científico con nombre y apellido. Y bueno, este pececito es interesante porque se encontró en el río superior, en la parte alta, digamos, del río Iguazú. Es pariente, es del mismo género de otras dos especies que se encuentran, pero que se encuentran en el Iguazú inferior, en la parte baja, después de las cataratas. Este es el primero que se encuentra en el superior, y lo importante de saber de este es precisamente, es diferente en la coloración, tiene patrones y coloraciones diferentes, y lo hacen que luego de los análisis en laboratorio, obviamente determinan que es una especie nueva. Y lo importante es saber precisamente que siempre hablamos de que las cataratas es una barrera infranqueable para la cuestión de la fauna, de la ictiofauna, y esto justamente demuestra, es una especie diferente a las que están en el río Iguazú inferior.
Uh-huh. Bueno, nos decías que varios son los peces, ¿no?, que se han encontrado especies nuevas, no solamente este tuvo más repercusión de un estudio que se realiza ya hace mucho tiempo. ¿Aproximadamente cuántos son, nos decías?
El registro de especies del parque por el momento son 106. Es más, hasta el año pasado, incluso a fin del año pasado, 2016 sería, ¿no? Uh-huh. Teníamos un registro de 100 especies. Y en el transcurso de este año pasado, 2017, se agregaron 6 especies más. Entonces, en este momento tenemos 16 registros nuevos. Uh-huh. Pero como te digo, están en análisis y en evaluación de determinar las especies e incluso poder diferenciarlas si son o no son especies nuevas concretamente, ¿no? Evidentemente cuando ellos son expertos en esto y cuando hacen toda la colecta de especies que recolectan para los monitoreos, para uh-huh. la evaluación, uh-huh. Aquello que sea diferente a lo que no tienen ellos como conocido, lo juntan, lo conservan precisamente para poder determinar si son especies nuevas. Y bueno, dentro de esto están estas 16, que te digo que obviamente están todavía en evaluación para determinar cuáles son, así que seguramente en el transcurso de este año, que ellos continúan sus campañas, no solamente seguramente van a determinar nuevas especies, más cantidad de especies, sino va a haber nuevas especies y seguramente ya algunas tendrán, como este pececito nuevo, su nombre y apellido definido, ¿no?
Silvina, vos como bióloga seguramente tenés esta información. ¿Pueden existir especies que ya eran conocidas pero que hayan tenido algún tipo de modificación en el formato, en su cuerpo, en el transcurso de los años? ¿Existe esto?
Sí, claro que existe eso, pero no es en el transcurso de un par de años o una cosa así. Esas son cuestiones genéticas que se pueden modificar incluso por cuestiones ambientales,
claro.
Por cuestiones reproducciones diferenciadas, ¿no? Puede haber una cuestión de formación de una nueva especie, aparición de una nueva especie que se diferencia de las anteriores por una cuestión de adaptación al medio. Pero son procesos que son largos en el tiempo, no es algo que, digamos, se da de un año para otro que uno pueda diferenciar alguna diferencia, ver alguna diferencia. Son procesos que son a nivel genético y que se van a dar con un cierto tiempo, ¿no? No de un año para otro, digamos.
Bien.
Sí, claro que existe.
Bueno.
Lo importante es que este pececito te estaba por contar que, hablando incluso con el investigador, el nombre del género no me voy a acordar, por supuesto, porque son todos medios difíciles, pero el nombre específico de la especie es Tarobá. Y le puse en referencia a este guerrero en Biá, el de la leyenda de Tarobá,
claro.
Y de Neipí.
Tarobá y Neipí. A ese nombre le pusieron.
Sí, y que bueno, es porque está en la parte de arriba de las cataratas.
Claro, porque la historia de Tarobá es que se arroja allí, ¿no? Cuando no consigue el amor, ¿no?
Claro.
La historia que cuentan, ¿no?
Sí,
es así.
Quiso referenciar ese nombre como una especie que tiene otras especies acá en el interior, otras dos especies, pero este quedó arriba. Este es específico y endémico, digamos, del río Iguazú superior, de la parte de arriba del río, ¿no?
Sumamente interesante. Bueno, ¿qué información nos podés brindar también, Silvina, aprovechando la oportunidad del diálogo contigo, al respecto de la situación de los pumas en el Parque Nacional Iguazú? Porque, bueno, el año pasado fue un tema puntual. Después ya quedó allí, ¿no? Un poquito la información pasó después de que ya se pudo capturar a este puma que estaba allí por la parte, ¿no? Estaba circulando muy cerca de los paseos. Pero, ¿qué cantidad de población de pumas tenemos en nuestro parque?
Uy, ese es un dato que yo no te lo puedo dar. Y no sé si tampoco los investigadores que están trabajando en el tema te pueden dar un dato certero.
Bien.
Porque es bastante más abundante que un saguareté, ¿no? Es bastante, mucho más abundante que un saguareté. De todos modos, con el caso particular del parque, el parque tiene una buena población de estas especies, se ven, salen en las cámaras trampas. Nuestro principal prioridad de atención es cuando esta especie está en áreas de uso público. Son felinos, tanto el puma como el saguareté, felinos que pueden llegar a ocasionar algún tipo de daño a las personas, y por eso nuestra atención es cuando el evento o la presencia de alguno de estos animales se da en el área de uso público, donde la gente y los visitantes frecuentan todos los días. De todos modos, desde el año pasado, luego del evento de la captura del puma, nosotros seguimos trabajando, tenemos cámaras trampas a lo largo de varias zonas del parque. Han seguido saliendo algunos pumas, han seguido saliendo algunos saguaretés, pero en áreas que no en horarios de visitación ni en el área, precisamente en el área acá interna de los paseos. Entonces, estamos tranquilos, seguimos monitoreando, seguimos revisando con frecuencia las cámaras y estamos viendo ese movimiento de animales.
La verdad que hace muy poquitito recibimos imágenes, ¿no? Hacemos parte de un sindicato de prensa aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. Imágenes en donde se ve, por ejemplo, cosa que no sabía, bueno, tenía mucha relación con parques nacionales por parte de familiares, pero no sabía que el yaguareté se puede alimentar y caza con la rapidez que tiene la fuerza, también se alimenta de los yacarés. Yo la verdad que esta información no tenía y me sorprendió tanto al ver la imagen, y esto es algo normal en ellos.
Sí, en realidad depende del ambiente en el que esté, ese es el tema. Si tiene posibilidad y tiene hambre y tiene al alcance un yacaré, obviamente que se lo va a comer, pero tiene presas preferidas, es como nosotros. Preferimos comer ciertas comidas. Bueno, ellos también les gustan mucho los chanchos, les gustan mucho las pecaríes, o sea, ese es el tipo de alimentación. Pero obviamente que esta imagen de la que estás hablando sí. es de la zona de Pantanal, un lugar donde evidentemente, bueno, una gran parte de la dieta de la fauna de los saguaretés están precisamente en el río.
Sí.
Son los carpinchos, son los yacarés, entonces, y cazan sin ningún tipo de problema. O sea, no nos olvidemos que el saguareté es el predador tope. Es el que puede comer absolutamente todo lo que hay de fauna desde él hacia abajo. Uh-huh. De la fauna más grande que tenemos nosotros acá, que es el tapir, de ahí para abajo absolutamente todo es accesible para él. Y obviamente que depende de que, en qué lugar esté. Tienen ambientes con más agua y más fauna acuática, va a predar sobre eso, ¿no?
Es así, impresionante, ¿eh? La fuerza del yaguareté y el poder de supervivencia que tiene, a pesar, ¿no?, de sufrir tanto y ser en un número, bueno, mucho menor por la mano del hombre. Es así, es así. Silvina, te agradezco muchísimo este contacto. Bienvenido, entonces, Tarobá. Me encantó el nombre que le han puesto. Realmente, aparte, tiene esas...
¿Qué es el género? Si no recuerdo el género, pero es el, no sé cuánto Tarobá. Bueno, hace referencia a ese guerrero indígena.
Y bueno, tiene como estas aletitas, ¿no? Muy diferentes. Nos hace pensar también en unas plumas de aborigen, así que bien, bien.
Es capaz, la verdad que no hablé muy en profundidad con él sobre eso, pero bueno, en general tiene que ver con los patrones de coloraciones diferentes a los otros. Es muy sutil la diferencia, por eso también cuando ellos hacen las colectas y uh-huh. ven algo diferente, obviamente son expertos, cuando ven algo diferente a algo... que se han visto o conocido, pero que en algo difieren, ellos colectan esas muestras precisamente para poder ver si no es una especie nueva en el plan de las especies, ¿no? Uh-huh. Así que no, y el trabajo es interesante, tienen para varios años más, y no solamente en este relevamiento medio base que están empezando con especies de qué hay, cuánto hay, sino también cómo se están reproduciendo, aparentemente tienen zonas de reproducción, están las especies migratorias, o sea, estamos teniendo unas buenas condiciones en el río para la supervivencia de toda la ictiofauna, ¿no?
Bien.
Pero obviamente la consigna es seguir cuidándolo.
Bien, Silvina, por último, vos que sos coordinadora de conservación y uso público, en este verano, en este enero, la verdad que se tuvo un récord de turistas. ¿Cómo están trabajando en forma conjunta con ellos y con todas estas posibilidades, ¿no? Ustedes brindaban toda la información en Liturén hace un tiempo atrás. ¿Cómo ha resultado tu trabajo allí en el Parque Nacional Iguazú, teniendo en cuenta este lugar que ocupás, ¿no?, como coordinadora de conservación y uso público?
Y mira, por suerte tenemos una muy buena relación con el Iturén y es una comunicación bastante fluida. El mismo intendente directamente con hablar por teléfono con la gente del Iturén, mantenemos la información y el contacto permanente. Y sí, sabemos que ya estamos en febrero y tenemos ahora próximamente dos fines de semana importantes, dos feriados largos, que es la temporada de carnaval y la de Semana Santa, que estábamos viendo que ya es casi una semana prácticamente de descanso, y seguramente acá vamos a tener una importante afluencia de turistas, así que no va a faltar mucho en que tengamos que reunirnos nuevamente para ver cómo vamos a estar trabajando en estos días largos con la visitación, porque seguramente va a llegar mucha gente.
Perfecto.
Y nada, ¿no? Y cómo manejamos el control de la gente acá, cómo recomendamos los cuidados, los controles, cómo hacemos mucha fuerza, mucho trabajo, cómo apuntamos al trabajo sobre las rutas para que la gente pueda venir tranquila, irse tranquila y no tener un episodio de atropellamiento en ruta, que es lo que tampoco queremos que suceda, porque es parte del parque donde todos vivimos, trabajamos y es nuestro medio de vida, digamos, y es lo que tenemos que cuidar y estar pensando siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto siga dándonos los frutos que nos da?
Es así. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, Silvina Fabre. Muy amable como siempre, ¿eh?
De nada, Carmen. Que sigas lindo.
Hasta siempre.
Chau, chau. Hasta luego.
Bien, manteníamos el diálogo sumamente interesante con Silvina Fabre, ella es bióloga, coordinadora de conservación y uso público del Parque Nacional Iguazú, en el primer momento por el hallazgo de esta nueva especie, que en realidad son varias, pero la que ya tiene su nombre es Tarobá. Es un pececito realmente muy, muy bonito. Usted puede ingresar a través de Facebook, a la página de Facebook de Parque Nacional Iguazú, está allí la fotografía, la imagen, toda la información plasmada, este estudio que se ha realizado ya hace un año, nos decían, ¿no? Vienen trabajando con esta investigación, primero han comenzado por las especies del agua, ¿no? Pertenece al circuito superior, ¿no? Por eso le han puesto Tarobá también, la leyenda.